las 9 de la noche. Hasta aquí, como decía, toda la información del deporte centrada, lógicamente, en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, sobre todo, en la tercera medalla olímpica de España conseguida por Maialen Churraut, medalla de plata en la categoría K1 de piragüismo eslalon. Esto en el mismo día en el que la incidencia acumulada ha aumentado casi 2 puntos, se sitúa en los 702 casos por 100.000 habitantes, es la subida más lenta del último mes, por lo que nos invita a ser optimistas, sobre todo porque por fin bajan los nuevos contagios entre los jóvenes de 12 y 19 años. Sin embargo, la mala noticia es que empeora ligeramente la situación en los hospitales, además de que desde ayer han muerto 55 personas. La situación en las unidades de cuidados intensivos sigue siendo bastante complicada. Se espera, además, que este freno en la ola de contagios, por lo menos que la incidencia acumulada no suba de una forma tan elevada como lo ha hecho hasta ahora, de cierto respiro y cierto alivio, pero la verdad es que se nos plantea un verano muy parecido al del año pasado, cuando estábamos en plena recuperación, por lo menos en plena ralentización de esos contagios, y el mes de agosto fue bastante complicado. Se habla ya de una quinta ola, de que ese pico de la quinta ola podría haber llegado a su fin. Esperemos tener que retrasar mucho hablar de la sexta. Bueno, también es noticia de hoy mismo, ha quedado en libertad la corresponsal de ABC en La Habana, Camila Costa. La periodista llevaba 10 días en arresto domiciliario, fue detenida de nuevo, interrogada durante horas, y vamos a aprovechar para saludar rápidamente a esta hora al director del diario ABC, Julián Quirós. Hola, Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches ya.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos cómo está Camila.
Bueno, pues Camila está efectivamente, ha sido detenida durante unas horas para un nuevo interrogatorio porque está acusando, bueno, básicamente están acusando a su entorno. Entonces, una persona próxima a ella, pues ha sido detenida, está detenida, encarcelada, acusada de traficar o de mover información sensible relativa a las fotos de las manifestaciones y revueltas, lo cual es absurdo porque esas fotos ya fueron publicadas, ¿no? Uh-huh. Todo lo que se busca es tensionarla, presionarla. Ella está de nuevo en su vivienda, pero ojo, que está en arresto domiciliario, pendiente de juicio, uh-huh, por desacato y desórdenes, donde puede tener hasta un año de cárcel. O sea, que bien no está, desde luego.
Arresto domiciliario, evidentemente, no puede salir a la calle.
No, no puede salir a la calle. De hecho, cuando la última detención fue porque salió a la calle, hay siempre hasta media docena de agentes alrededor de su vivienda para preguntar qué había pasado con una persona de su entorno, y se aprovecharon para llevárselo. O sea, uh-huh, que el no puede salir a la calle para nada. El domingo escribió, digamos, su experiencia en prisión, pero lo hizo desde casa y con medios muy precarios. Y bueno, pues ella está, digamos, con la daga encima y pendiente de que en cualquier momento pues pueda ser detenida, porque desde luego nada apunta que no vaya a ser juzgada, porque uh-huh, el procedimiento sigue adelante.
Julián, una última cuestión. Pendiente de juicio, como dices, ¿sabemos o sabéis hasta cuándo se puede alargar esta situación?
Bueno, como diría nuestro gobierno, esto es un país no democrático, sí, un Estado no democrático. Luego es una dictadura, con lo cual se puede alargar lo que se quiera, porque se ha reflejado precisamente en el pico de otros sitios que, como no hay un Estado de Derecho, el Estado puede hacer lo que quiera con los ciudadanos y como quiera. Por tanto, y además les interesa mantener esta situación para callarla de alguna manera, para someterla, un poco la práctica que viene cometiendo el régimen durante mucho tiempo, intentar que algunos informadores se vengan abajo, no puedan con la presión, con la tensión, porque realmente pues es muy duro, hay que estar en una pasta especial para vivir así, eso es lo que buscan, con lo cual se puede sostener todo el tiempo que arbitrariamente quiera.
Pues Julián, te agradecemos esta conexión. Además, el sonido no es especialmente bueno, así es que voy a despedirte. Julián Quirós, director del diario ABC, muchas gracias por estar estos minutitos con nosotros. Vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, de lo que pase en Cuba, pero nosotros aquí tenemos que abrir el archivo de La Linterna para recuperar la historia de Juan Carlos y Mónica, unos padres que en plena pandemia recorrieron miles de kilómetros desde Venezuela hasta Madrid para salvar la vida de su hijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te pido que no te pierdas los próximos 30 minutos de radio. Empiezo por una pregunta. ¿Qué harías por un hijo? La respuesta es obvia. Dicen que no hay nada más poderoso en la vida que el amor de los padres. Bueno, los padres, en teoría, somos capaces de hacer cualquier cosa por proteger a los hijos. Por eso te voy a contar una historia que demuestra el amor, el coraje de unos padres que en plena pandemia han luchado contra viento y marea, contra el poder. Han recorrido miles de kilómetros y todo por salvar a su pequeño de los problemas que tenía en el corazón, problemas que le iban a matar. Hoy te voy a contar la odisea que han vivido estos últimos meses Juan Carlos y Mónica para ayudar a su peque. Creo que vamos a soltar alguna lágrima, ¿eh? Te lo aviso. En los próximos minutos, no te lo pierdas. Eso sí, te adelanto que hay final feliz. Mira, la historia la leí con todo detalle y a partir de ahí nos pusimos en marcha en el Independiente. Firma nuestro colega Antonio Salvador. Como toda historia tiene un comienzo, nos vamos hasta Venezuela, concretamente hasta Barquisimeto, una localidad que hay mucha gente de nuestro equipo de La Linterna a la que quiere mucho. Está en el occidente del país. 12 de marzo de 2019, en el Hospital Central Antonio María Pineda nace Marcelo Josué.
A ver cómo dice Marcelo.
¡Hola!
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 ¡Hola, soy Marcelo!
¡Hola!
Pocos días después, el pequeño Marcelo le detectan que, entre otras anomalías, tiene un estrechamiento valvular pulmonar severo, una abertura en la pared del tabique interauricular y síndrome de Noonan, un trastorno que provoca defectos cardíacos y estatura baja. El reto para sus padres, Juan Carlos Puerta, 32 años, y Mónica Paolini, de 30, y para su hermanita, Nicole, de 9 añitos entonces, era buscar dinero para poder pagar las consultas médicas y realizarle un cateterismo terapéutico. Juan Carlos trabajaba entonces de carnicero en su ciudad y ganaba tan solo $4 al mes. Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿qué tal está el enano?
Está jugando, corriendo, en realidad está recuperándose aún, pero de todo lo que pasó, pues está muy, muy bien.
Oye, ¿dónde estáis ahora mismo, Juan Carlos?
Ahora mismo estamos en una casa de acogida, ¿verdad? Esto queda en, no recuerdo muy bien la dirección.
No, es igual, pero digo,
Pino, Pino Montano.
¿En qué ciudad estáis?
En Sevilla.
En Sevilla, estáis en España. ¿Sí? ¿Cómo se organiza uno la vida con $4 al mes?
Bueno, en realidad es muy difícil porque no me alcanzaba para nada. Era apenas con los $4 podía comprar los pañales para el bebé, los pampers. Eran 5, 6 y lo demás, pues los demás gastos eran por que personas me ayudaban o familiares. Cuando Marcelo le descubrimos la enfermedad, pues eran medicamentos que le mandaban, que eran muy costosos para nosotros y aparte no se conseguían, las consultas eran muy caras, eran de $40 en adelante. Y pues para nosotros fue una guerra muy grande porque no teníamos dinero, tuvimos que vender cosas de nosotros que habíamos obtenido durante mucho tiempo, que efectos de valor.
Oye, a este Marcelo, ¿es al que se le oye de fondo? ¿Le tienes por ahí?
Sí, sí, sí.
¡Qué bueno! Oye, me cuentan que haces un vídeo en Instagram denunciando la situación y a partir de ahí se complica todo.
Sí, 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 sí. Nosotros duramos 1 año y 6 meses en la lucha, buscando ayuda en hospitales públicos, en diferentes zonas allá de nuestro país, y nunca fuimos escuchados porque no nos quisieron prestar atención. Nos dijeron que lamentablemente tenemos que tener una lista de 6.000 niños.
¿6.000 niños?
Sí, para que nuestro bebé pudiera ser operado. y vimos que en esa lista de 6.000 niños, los niños morían a diario. Tenían niños esperando hasta 4 años para su operación y no los esperaban, sino que se morían. Habían unos y otros niños que los esperaban porque tenían familiares trabajando ya adentro, o eran dirigentes políticos, pertenecían a un cargo dentro del gobierno y pues ellos le daban la oportunidad. Y nosotros llegamos a enviarle cartas a la gobernación, hasta el mismo presidente, y en una de esas ocasiones fuimos a un hospital de cardiología que se encuentra dentro de otro hospital militar, y lo cual nos exigieron que tenemos que ser partícipe del gobierno, y pues tendríamos que, uno de los requisitos para podernos atender allá dentro del hospital era el carnet de la patria, pues porque es un hospital militar. En los otros hospitales pues no piden el carnet de la patria, pero son hospitales que no atienden ese tipo de patología de cardíaca. Solamente eran dos hospitales, que era uno en el hospital militar y otro que tenía que esperar 6.000, una lista de 6.000 niños.
Mira, Juan Carlos, al pequeño, aguántame un minuto. Al pequeño le hicieron dos cateterismos que no salieron bien. Y claro, a todo ello hay que sumar que la familia, pues no teníais más dinero para tratamientos. Empezó una cuenta atrás desesperada, por lo que tanto Juan Carlos como Mónica se vieron obligados a acudir a las instituciones públicas venezolanas, como nos estabas contando. Mónica, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando veis que en el hospital de Barquisimeto las cosas no funcionan, empecéis a pedir ayuda, paséis por el militar de Caracas, pedís Correcto. Ayuda para vuestros hijos, hacéis ese vídeo, pedís ayuda a la alcaldía de Barquisimeto, a la Fundación del Niño, al presidente Maduro, sin respuestas.
Sí, y sin embargo no fue solamente a ellos, a alcaldía, a gobernación de mi estado, y no recibimos respuesta, ninguna respuesta. Siempre nos quedamos en que posiblemente les respondan, pero a diario veíamos que en nuestro país morían niños de cardiopatía y nosotros no podíamos esperar en que nos respondieran cuando ellos quisieran.
Claro. ¿Cuándo pensáis que la solución está fuera de Venezuela?
¿Cuándo lo pienso? Cuando se me agotaron todas las herramientas. Porque decir que pedimos ayuda es muy fácil, pero hay que estar allí y ver la cantidad de cartas que nosotros hicimos manuscritas, la cantidad de veces que nos dirigimos personalmente, mi esposo y yo con mi hijo en brazos, para solicitar ayuda. Y absolutamente todas fueron negadas, ignoradas. Para mí eso es ser negado. Porque no te dan respuesta, si sí o no.
Llegados a este punto, toca mirar hacia el exterior y ponerse en contacto con alguna asociación internacional.
Sí, correcto. La Fundación Almaniense.
Para salir del país había que disponer de unos $600 que necesitaban para renovar los pasaportes, sacárselos al pequeño. Así que Juan Carlos y Mónica grabaron un vídeo en las redes sociales para recaudar dinero.
Soy la madre de este niño de 20 meses de edad. Mi bebé sufre un síndrome llamado síndrome de Luna y una cardiopatía congénita. Necesitamos que etiqueten, por favor, Alzheimer de Lara y etiqueten también Alzheimer de Caracas. Necesitamos los pasaportes de nuestro hijo y nuestras prórrogas de pasaporte. Nosotros fuimos llamados por una organización internacional, una ONG, para poder operar a nuestro hijo a corazón abierto.
Ese vídeo se convirtió en una pesadilla. A partir de su emisión empezaron a ser vigilados por las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela. Juan Carlos, ¿sentisteis miedo?
Sí, fue. Primeramente, mi familia fue amenazada porque en el momento que me fueron a buscar a mi casa yo no estaba. Luego fueron al colegio de mi hija, pues mi hija en ese momento no estaba. Fueron a mi trabajo al día siguiente y pues gracias a Dios no, yo tampoco estaba, amenazaron a mi jefe y en realidad lo que hicimos fue escondernos, y para nosotros fue muy muy lástima, fue algo muy que nos conmovió mucho, porque en realidad nosotros no estábamos pidiendo nada, no estábamos haciéndole daño a nadie, solamente estábamos pidiendo que nos ayudaron a salvar la vida de nuestro pequeño bebé, y es lamentable porque si tú no eres partícipe del gobierno, nos catalogaron como traidores a la patria
Y Marcelito estaría muerto, macho.
Sí, sí.
No, oye, ¿quién os facilitó la autorización para llegar hasta la frontera?
La autorización nos la solicitaron desde la Embajada de España. Nosotros hicimos la solicitud, le enviamos toda la información a la Embajada de España diciéndole todas las enfermedades que tenía nuestro bebé, que si no viajara, no podíamos viajar, nuestro bebé podría morir, y ellos en 15 días nos dieron la autorización para viajar. Viajamos desde Bogotá porque teníamos miedo a viajar desde la capital de Venezuela por miedo a que nos buscaran o
claro,
que no nos salir.
Claro. Bueno, gracias a la ayuda de la Embajada de España, conseguir los informes.
Sí.
Quedaba lo más difícil, claro, cruzar esa frontera por ese puente Simón Bolívar que yo conozco también. He estado allí varias veces. Nunca se me olvidará la gente llorando con las maletas, el ruido de los rodines por ese puente entrando en Cúcuta. No se me olvidará en la vida. Y queremos volver cuanto podamos, ¿eh? Mónica, estuvisteis 4 días en un trayecto que se hace en pocas horas, por esas tronchas, por esos caminos clandestinos, con el niño a cuestas, literalmente.
Sí, y no obstante a eso, nosotros tuvimos que pagarle a un guardia, que es una autoridad allá en Venezuela, para que el vestido de militar pudiera pasarnos por ese camino y no lo pararan, no les hicieran muchas preguntas. Y eso fue otra odisea, lograr recaudar $450 para que él nos llevara.
Claro. Oye, ¿cómo fue el momento de cruzar ese lado desde San Antonio? No sé si cruzasteis por Tienditas o por el Simón Bolívar. El momento de cruzar a Cúcuta.
El momento de cruzar a Cúcuta, nosotros relativamente íbamos tranquilos y confiados, porque nosotros teníamos una autorización para poder pasar a Colombia, para poder pasar hasta allá, hasta la frontera, pasar, como quien diría, legalmente. Pero al momento de que nosotros llegamos al puesto de la guardia en Venezuela, pues empiezan a hacerle muchas preguntas, empiezan claro, a poner muchos peros a mi esposo, y yo veo que pasa algo raro. Empiezan a llamar a guardias y a personales para que verificaran nuestros documentos, y me pareció eso muy extraño. Cuando ellos empezaron a solicitarnos dinero, cuando aún teniendo la autorización de que era un caso humanitario de un bebé, aparte de eso, ya empezaban a poner peros, a revisar nuestros pasaportes. Cuando yo veo eso, yo no vi otra opción sino que agarrar a mi hija y agarrar a mi hijo, y yo salí corriendo hasta el otro extremo que daba allá a Colombia.
Sí, donde ya está la policía
sí,
colombiana.
Entonces yo les dije que éramos nosotros los que nosotros teníamos autorización para pasar, porque estábamos en pandemia, no pasa absolutamente nadie. Y mi esposo, al ver esa reacción, él se zafó de los guardias y él salió atrás de mí.
Caramba. Ya en Colombia, aunque barajaron la posibilidad de viajar a Argentina para operar a Marcelo, viajan a España y se ponen en contacto con María José Cañadas, presidenta de la Asociación Almeriense de Cardiopatías Congénitas.
Recuerdo que le pregunté a Juan Carlos que cuál era su plan de actuación al llegar a España, y su respuesta me impactó bastante. Me dijo: vamos a que nos ayuden. Así que les comenté que no disponíamos de medios económicos para ayudar en ese aspecto, pero que haríamos lo que estuviera en nuestra mano. Así que se nos ocurrió llamar directamente a cirugía del Hospital Materno Infantil de Málaga, que es donde han sido intervenidos la mayoría de nuestros niños.
Llegaron a Madrid y de allí viajaron hasta Sevilla, donde vive un primo de Mónica. El plan era ir a Málaga para la operación, pero otra vez la cosa se les complica.
Vi a un padre muy angustiado por el estado de salud de su hijo y en el que pedía ayuda desesperadamente. Marcelo estaba muy malito y una vez que estaban sus papás en Sevilla, pues sufrió un desmayo y acudieron a urgencias del Virgen del Rocío.
Mónica, después de lo que habíais vivido, después de conseguir salir, después de salir de Barquisimeto, después de cruzar el puente, de viajar hasta Madrid, de Madrid a Sevilla, y el niño se te desmaya en Sevilla.
Sí.
Joder.
Yo digo que gracias a Dios se desmayó acá. Dios sabe por qué hace las cosas. porque él se me hubiese desmayado en el trayecto de Caminos Verdes, se me hubiese desmayado allá en Venezuela, no hubiese podido solucionar eso.
Claro. Bueno, el caso es que lo lleváis de urgencias al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Correcto.
De donde ya no salió hasta el pasado 26 de marzo. Allí fue operado de urgencia por el equipo de cardiología infantil, del que forma parte el doctor Antonio Moruno. Antonio, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches. Esto es una buena hora para escuchar la radio.
Qué bien, tío. Muchas gracias, doctor.
¿Qué digo yo?
Oye, no te lo pierdas. Ya te llamaremos, que ese mensaje me lo graba, vamos, ya lo verás. Oye, Mónica, ¿qué le decimos a Antonio?
Ay, Antonio, yo le debo... la alegría que tengo ahorita yo se la debo a este doctor, de verdad. Más que un doctor, es un excelente ser humano y un gran amigo.
Antonio, hola. Antonio, ¿cómo es Marcelito?
Pues Marcelito es un niño encantador de 2 años. Un niño que, bueno, es duro y el pobre ha aguantado una tralla muy fuerte. Tiene una constitución fortísima para aguantar todo lo que hemos tenido que hacer para que saliera hacia adelante.
¿El niño se hubiera muerto, doctor?
Sí, sí, indudablemente, vamos. El niño tenía una serie de obstrucciones a la salida de la sangre desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para oxigenarse. Unas obstrucciones tan severas a todos los niveles, a nivel de la salida del músculo cardíaco, a nivel de la válvula pulmonar, del tronco pulmonar, de los orígenes de las ramas pulmonares, y eso condicionaba que el ventrículo derecho estaba sometido a una terrible presión, cuando normalmente las presiones del ventrículo derecho no deben superar a los 30 milímetros de mercurio de presiones sistólicas. Tenía 140,
buah.
O sea, más que la presión arterial, sistémica, de la sangre que va a la aorta y a todo el organismo, y era un ventrículo muy castigado, con una perfusión coronaria ya muy castigada, porque tenía que irrigar mucha más cantidad de músculo del que normalmente tiene el ventrículo derecho, y predispuesto a las arritmias y a problemas serios, ¿no? Y de hecho el arreglo hubo que pagar una factura alta. Por eso digo que Marcelo es un superviviente.
Es un tío. Marcelo, un tío. Oye, ¿a partir de ahora qué vida va a hacer Marcelo de aquí en adelante?
Bueno, estamos pendientes, porque Marcelo, bueno, ya os lo habrán contado los padres, yo no he estado escuchando completamente todo el programa. Marcelo tuvo que ser su corazón después de la cirugía, no pudo tirar hacia adelante, hubo que ponerlo en una máquina de circulación extracorpórea, que es una máquina que oxigena la sangre y que la impulsa, haciendo de pulmón y de corazón, mientras que el corazón se queda en reposo hasta que ese corazón se recupera. Ese tiempo de estar en ESMO es un circuito que está heparinizado para que la sangre no se coagule, pero a pesar de eso, Marcelo tuvo una serie de complicaciones neurológicas y tuvo muchos múltiples infartos cerebrales y algunas zonas hemorrágicas. Y mientras más tiempo permanezcan los pacientes en este aparato, en esta asistencia ventricular, más riesgo tienen de que no vayan bien, ¿no? Hubo que reintervenirlo otra vez, hubo que hacer un cateterismo intervencionista para poner un stent y dilatar una obstrucción residual que había quedado en la rama pulmonar derecha. Y bueno, aquí interviene mucha gente, vamos, yo soy, me han escogido a mí porque yo... traté a Marcelo en la planta, yo soy el cardiólogo clínico, el responsable de la planta, y vi cómo venía Marcelo de Venezuela y propuse la intervención quirúrgica a todo el resto del equipo. O sea, hay que mencionar a los cirujanos, a los hemodinamistas, a los intensivistas y a las enfermeras que hicieron una labor excepcional con Marcelo.
Claro.
La vida que le queda ahora ha quedado con una estrechez residual.
Juan Carlos. Sí.
Sí.
Dime, doctor, porque, perdona. Sí, sí. Una estrechez residual.
Ha quedado
sí,
con
sí.
una estrechez residual en lo que es el tronco pulmonar, en la zona de tantas suturas y demás. Y tenemos previsto dejar descansar a ese corazón durante un tiempo, como estamos haciendo, vigilándolo estrechamente. Va bien. Y próximamente, de aquí a aproximadamente a 2 o 3 semanas, un mes, pues se le hará otro cateterismo y se verá qué grado de obstrucción tiene y si es susceptible de tener alguna intervención para implantar algún stent que dilate la zona estrecha de la sutura. Mientras tanto, que siga recuperándose ese corazón que ha estado sometido a una presión tremenda.
En cualquier caso, doctor Antonio Moruno y todo el equipazo de ese Hospital Virgen del Rocío, todo nuestro agradecimiento, todo nuestro apoyo, todo nuestro aplauso, y a la familia, a Juan Carlos, a Mónica, a Marcelito y a su hermana, un beso muy fuerte. Gracias por contarnos esa historia, por desnudar ese drama que ha acabado tan bien, y de verdad, sois una familia admirable. Y postdata, chapó por la sanidad pública, en este caso, esa sanidad pública andaluza en el Hospital Virgen del Rocío. Gracias, familia.
Gracias.
Gracias.
Y tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Tienes coche o moto, mamen? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, en 13, María Ruiz abre por vacaciones para traerte las noticias
más fresquitas de este verano,
los eventos,
las canciones que más van a sonar,
estrenos y curiosidades.
Vamos a aprender todos los días algo nuevo.
Más sorprendentes y divertidas del verano más esperado de nuestras vidas. A partir del 19 de julio, abierto por vacaciones.
Tenemos toda la tarde por delante.
De lunes a viernes, a las 3 de la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Rumbeando voy.
Somos un país rico en música, moda, arte, fotografía, gastronomía y también, claro, en deporte. Y para que el talento brille, necesita esfuerzo, dedicación y pasión. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando a nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder? 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, vamos a hablar de estos dos asuntos que anunció ayer lunes el Gobierno, que han conseguido hoy la luz en verde en el Consejo de Ministros. Por un lado, se ha aprobado el techo de gasto, es decir, el gasto no financiero para 2022, que supone el paso previo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Un techo de gasto histórico, según dicen en el Ejecutivo, quieren que sirva para que España tenga unos nuevos presupuestos generales aún más expansivos que los de este año, que te recuerdo fueron en su momento los más cuantiosos de la historia. Así lo anunciaba María Jesús Montero, ministra de Hacienda, anunciaba a cuánto asciende ese techo de gasto.
Se sitúa en 196.142 millones de euros, una variación del 0% respecto al año anterior.
Más de 196.000 millones de euros, que incluyen transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas en la seguridad social y parte de los fondos europeos. Ahora, tras la aprobación del techo de gasto, el Gobierno tiene que informar al Congreso y empezar a negociar los presupuestos en septiembre. Los socios, PSOE y Unidas Podemos, empiezan esas gestiones esta misma semana. El segundo asunto que ha conseguido la aprobación del Consejo de Ministros, la mayor convocatoria de empleo público de la historia, más de 30.000 plazas.
La oferta de empleo es también la mayor de la serie histórica, con un total de un volumen de plaza de 30.445.
Una oferta que está por encima de la ofertada en los presupuestos generales del Estado de este año, que fue de más de 28.000 plazas, es decir, supone elevar esa oferta a un 8,5%. Además, la vicepresidenta primera, ministra de Economía, Nadia Calviño, hablaba también del salario mínimo interprofesional.
La evolución del mercado laboral es muy favorable. Si se mantiene esta tendencia, en septiembre podemos considerar la posibilidad de subir el salario mínimo en lo que queda de año.
El acuerdo al que llegaron PSOE y Unidas Podemos al formar la coalición de gobierno fue que ese salario mínimo interprofesional tenía que alcanzar el 60% del salario medio a final de la legislatura. Durante todos estos meses, Nadia Calviño ha ido esquivando el tema, pero hoy ya se ha atrevido a dar una fecha, aunque eso sí, está condicionada por la evolución del mercado laboral. Al margen de todo esto, el Fondo Monetario Internacional ha golpeado este martes a la economía española. Recorta en dos décimas el alza de nuestra economía para 2021 hasta el 6,2%, aunque no todo son malas noticias. Para el 2022 se mejoran las previsiones en algo más de un punto porcentual, hasta el 5,8%. Con estas cifras, España sería el país que más crecería el año que viene dentro del grupo de las economías desarrolladas. Enseguida hablamos de todo esto, pero antes hay que resumir la actualidad económica en titulares con Candela Dávila. Buenas noches, Candela.
Buenas noches, Mamen. España recupera el empleo prepandémico a costa de una bajada en la productividad.
Los datos de afiliación a la Seguridad Social de junio sitúan al país a solo 12.000 trabajadores de diferencia con respecto a 2019. Sin embargo, el PIB que había antes de la pandemia no se recuperará hasta finales de 2022, según las estimaciones del Banco de España, lo que se espera que lleve a una bajada en la productividad de nuestra economía.
El Gobierno mantiene su previsión de PIB en el 6,5% para 2021 y en el 7% para 2022.
Mantiene los datos del cuadro macro anunciado en abril. Espera un repunte mayor al estimado por el Banco de España y la Comisión Europea, aunque contradice los datos de hoy del Fondo Monetario Internacional, que ha rebajado las cifras dos décimas hasta el 6,2%.
La nómina de las pensiones alcanza un nuevo récord con una subida del 3% en julio.
La Seguridad Social ha destinado destinado en este mes de julio más de 10.000 millones de euros al pago de las pensiones contributivas. Es una cifra récord, un 3,2% más que en el mismo mes de 2020. Más de dos tercios de la nómina, algo más de 7.000 millones, se destinaron al pago de pensiones de jubilación.
El Ejecutivo prevé que el turismo nacional alcance el 75% de 2019 a final de año.
Según Nadia Calviño, el turismo ha comenzado a dar claras señales de recuperación, aunque eso sí, rebaja sus expectativas de llegada de viajeros internacionales a menos del 50%. Relacionan esta recuperación, que empezó en mayo, con el avance de la vacunación.
Los depósitos de los hogares crecen por décimo mes consecutivo y superan los 940.000 millones de euros.
Según datos del Banco de España, los depósitos de hogares y empresas residentes en nuestro país se sitúan en algo más de un billón de euros en junio. El ahorro de las familias ha crecido un 1,4% en junio con respecto a mayo y un 5,5% en comparación con 2020. Gracias, Candela. Hasta luego.
A ti, Mamen. Adiós.
Y vamos ya con nuestra clase de economía. Hoy hay dos asuntos importantes que han conseguido la luz verde del Consejo de Ministros. Por un lado, el techo de gasto, que contará con más de 196.000 millones de euros, un dinero que va a ir destinado, según decía la ministra María Jesús Montero, a fortalecer el conjunto de los servicios públicos. Y por otro lado, la mayor convocatoria de empleo público de la historia, más de 30.000 plazas, que superan la oferta de los presupuestos generales del año pasado, pero que sigue siendo insuficiente para el sindicato CESIF y otros sindicatos de la función pública. Javier Morillas es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, mucho dato, mucho cuadro macro, pero quizá lo más interesante sea explicar, ¿no? Explicar a nuestros oyentes qué es eso del techo de gasto.
Bueno, el techo de gasto es efectivamente ese gasto no financiero que va a realizar y que, de acuerdo con lo que son los acuerdos con nuestros países vecinos de la Unión Europea, está autorizado el gobierno a incrementar. Y, bueno, con respecto al año anterior, es cierto que se incrementa, si descontamos la inflación, pues bueno, ha venido a decir la ministra que quedaba igual, ¿no?
Aunque, sí, la ministra ha dicho una variación del 0%, entonces no hay variación, o sí la hay.
Bueno, lo que pasa es que ya está computando que va a haber un 2%, 2,5% de inflación, con lo cual, pues se queda igual. Serían 296.000, lo que algo más de 196.000, lo que he señalado para el año 2022, y el año pasado fueron, este año 21 eran 194.000. O sea, yo creo que está haciendo un cálculo sobre eso, ¿no?, considerando inflación, vamos.
Uh-huh. Oye, Javier, ¿qué papel tienen aquí o qué papel juegan aquí los fondos europeos?
Bueno, una argumentación precisamente, sobre todo en lo que se refiere a la creación de empleo público, es precisamente los 18.000 millones que le corresponden a España en el año 2022 de los fondos europeos. Y yo creo que es donde está un poco también esa razón, así lo ha justificado ella, en parte, del incremento de empleo público. Lo que ocurre es que cuando se alega la situación de la pandemia, pues eso va en contradicción con la asignación de los fondos europeos, porque el incremento de ese empleo público va a gasto corriente, es decir, va a quedar como un gasto estructural, gasto permanente. Y, sin embargo, los fondos europeos lo que señalan es que deben dirigirse a inversión productiva y el empleo público no es productivo. Por tanto, hay una contradicción in terminis en lo que ha señalado la ministra, que, por un lado, justifica ese incremento de empleo público, que yo creo que es un mal mensaje, porque cuando un gobierno tiene que hacer énfasis en que crea empleo estatal, pues la verdad, son datos que en otras economías desarrolladas pues apenas se mencionan porque es un demérito, ¿no? Uh-huh. Vemos que en Estados Unidos siempre se diferencia la creación del empleo privado por la sociedad civil y el empleo público. Al final eso se interpreta muchas veces pues como que tiene un componente de gasto clientelar notable, ¿no? Uh-huh. Por tanto, el que se justifique por medio de la pandemia yo creo que es una mala noticia. Significa que no se va a aplicar a inversión productiva y que sí va a quedar como gasto estructural para los años próximos.
Claro, porque como comentas, ¿no? Nuestra recuperación en cualquier caso está ligada a esa ayuda, a esos fondos europeos, que a su vez esa llegada está condicionada a que vayamos cumpliendo los compromisos que nos han exigido y a los que nosotros hemos dicho que vamos a hacer frente, ¿no?
Bueno, nosotros y todo el conjunto de países de
la Unión
Europea.
Sí, me refiero, sí, efectivamente, en el conjunto de la Unión Europea, pero por la parte que más nos toca, ¿no?
Correcto, claro. Es decir, que cada país sabe cuáles son sus defectos estructurales, es decir, sus defectos básicos. Lo sabe la economía francesa, lo saben los líderes alemanes, lo saben los holandeses, cada uno sabe sus propios problemas. Y la Comisión lo que hace es hacer los suyos y entonces, bueno, esos fondos lo que dice es que están condicionados a que se realicen esas reformas estructurales, uh-huh. que en nuestro caso están muy centradas en el mercado de trabajo. Es impresentable que sigamos teniendo una tasa del 38-39% de población juvenil desempleada y en el tema de las pensiones. Son dos grandes reformas estructurales, ¿no? Luego hay otras pequeñas que las vamos a ver también de cara al año próximo, que es cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado. Yo creo que hay elementos de nuestra propia organización interna que tienen defectos y que coadyuvan a que esos límites de gasto siempre parezca que es un mérito, ¿sí? Del gobierno. Vemos que así lo sigue. Este año es que vamos a gastar tanto de nuestro techo máximo, lo vamos a llevar a lo que fuere, ¿vale? Bueno, eso... claro, ¿qué ocurre? Que está muy condicionado por los socios que tiene el gobierno. Como los presupuestos generales del Estado se votan en su totalidad, que ese es un defecto que habría que modificarlo realmente, porque sin cambiar la Constitución ni nada, solo con el reglamento de aprobación de los presupuestos, se debiera, pues como en otros países, obligar a los grupos parlamentarios a votarlo capítulo por capítulo, uh-huh. y no que sin argumentar, pues efectivamente se impugnan totalmente, y cuando tiene que ser algo constructivo, ¿no? Se puede estar en contra del capítulo 2, pero no del capítulo 3 o del capítulo 5 o del 4, etcétera, ¿no? Y eso hace que muchas veces grupos parlamentarios que tienen un número de diputados reducido condicionen los presupuestos generales del Estado del total, y se dan esas situaciones de chantaje que luego muchas veces tenemos por parte de estos grupos minoritarios, ¿no?
Hablas de la parte política de lo que supone, sí, aprobar esos presupuestos generales del Estado.
Que es importante, claro, porque el gobierno lo que está pensando es llegar a 2024, ya no 2023, uh-huh. que recordemos que el timing político es elecciones andaluzas a finales del 22, ¿sí? y luego las elecciones municipales y autonómicas en mayo del 23, y el segundo semestre del 23 entero son las elecciones la presidencia del semestre
de la Unión Europea, ¿no?
De la Unión Europea. Uh-huh. Y ningún país durante ese semestre ha realizado elecciones. Por tanto, el presidente del gobierno, aunque nos está diciendo que quedan 30 meses de legislatura, él lo que está contando son más de 31, es decir, que nos vamos a ir a elecciones a enero, febrero de 2024, que legalmente es posible, porque no la va a organizar, él aprovechará los 6 meses de la presidencia española para hacerse publicidad, uh-huh. como vemos que está haciendo permanentemente. Por tanto, el aprobar estos presupuestos ahora sí es importante, pero luego ya los del 2023 simplemente podrían ser prorrogados. Uh-huh. Pero estos obligatoriamente los debe aprobar a efectos de los fondos europeos.
Sí. Sánchez ya sabe lo que es que le tiren un proyecto de presupuestos generales del Estado atrás y no conseguir sacarlos adelante. ¿Tú crees, Javier, que en esta ocasión lo tiene más fácil o tiene que convencer mucho más?
Bueno, tiene unos socios que no van a estar nunca mejor que como están ahora. Por tanto, ni Bildu va a estar mejor que con Sánchez, ni ERC va a estar mejor que con Sánchez, ni Podemos va a estar mejor que con Sánchez. Por tanto, tienen incentivo todos para aprobarle los presupuestos. Lo mismo el PNV, sea porque ahora le da las cárceles, sea porque le da una parte de la administración de la Seguridad Social o de las pensiones o del aeropuerto tal o de, bueno, pues estas cosas que van disminuyendo, ¿no? Lo que es la cohesión también nacional y territorial y social del país por las pequeñas grandes cesiones que se realizan desde el Poder Central, lamentablemente, pero que tiene el origen en la forma en que aprobamos los presupuestos generales del Estado, que solo, como decía antes, o se aprueban en todo o se impugnan totalmente. No hay la posibilidad de hacerlo de manera constructiva que eliminaría esos chantajes de grupos minoritarios.
Y en todo este proceso entiendo que juega mucho a nuestro favor, al resto de países europeos también, pero bueno, en nuestro caso, por lo que estamos hablando, que estén suspendidas las reglas de gasto. Es decir, Europa nos ha dado, digamos, entre comillas, vía libre para gastar lo que necesitemos o lo que queramos.
Para todos los países miembros, efectivamente, la regla de gasto y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está en suspenso. Sí. Se ha señalado que ya entrará en vigor, pero sería ya para 2023 o 2024. Lo único que tenemos una gran ventaja, y es que en estos momentos la deuda que está emitiendo el Estado es a un tipo de interés cero, prácticamente. Sí. Eso es lo que le salva al gobierno. Es decir, si hacemos el cómputo de toda la deuda que tiene el Reino de España, en estos momentos de media la estamos pagando un tipo de interés del 1,6%. Pero por la deuda emitida a un tipo de interés mayor durante los años pasados. Pero en este año, concretamente, y a pesar de la situación de pandemia, el tipo de interés es cero. La pena es que no se esté aprovechando realmente para inversión productiva y para tener un colchón que efectivamente nos podría permitir pues tener un crecimiento mucho mayor del que vamos a tener, que vamos a tener un crecimiento importante porque hay una demanda embalsada muy potente. Y lo estamos viendo en los distintos sectores.
Y ahí juega también un papel importante lo que hoy ha dicho el Fondo Monetario Internacional. En cualquier caso, la recuperación está ligada a la evolución de la pandemia. Eso ha sido así desde el principio y sigue siendo así y seguirá siendo durante los próximos meses. No sé si años incluso.
Correcto. Sí, todo está condicionado a la evolución de la pandemia, efectivamente. Y en nuestro caso, pues muy condicionada por la situación de cierta incertidumbre política, entre comillas, que pueda tener el gobierno, pero que se soslaya fácilmente precisamente por esa situación, porque todos los grupos que conforman la mayoría parlamentaria ahora mismo tienen un incentivo para apoyar al presidente, dada esa situación que, bueno, para ellos todo señala que no puede ser mejor, vamos, que no va a ser mejor en el futuro, vamos.
Y te voy a pedir un esfuerzo de contención en 30 segundos, Javier. ¿30.000 plazas de oferta de empleo público son suficientes o escasas, como dicen los sindicatos?
Bueno, este gobierno en 3 años ha creado más del 71% de todo el empleo de empleo público que creó el anterior presidente del gobierno en sus 6 años. Yo creo que, la contención del empleo público es importante, porque lo que hay que tener es un sector público reducido y eficiente, como tienen en Japón, como tienen en Suiza, como tienen en Alemania, no como tienen en Francia, por ejemplo, etcétera. No vale el argumento de que tenemos un empleo público en porcentaje inferior al que tiene la OCDE, porque en la OCDE están países como México, países como Turquía, que son ineficientes. Sí. Nuestra comparación siempre tiene que ser con el núcleo duro de la zona euro. Sí. Es Holanda,
esa es nuestra referencia, ¿no?
Austria, esa debe ser nuestra referencia. Uh-huh. No vale la OCDE, que muchas veces se hace referencia a eso. Un empleo público eficiente, reducido en cuanto al sector público, que es lo que facilita que haya pues impuestos bajos, pocos y además simples, que sean sencillos, porque recaudar luego también es costoso.
Sí, pues apuntado queda, Javier. Javier Morillas, bueno, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto, Javier.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo llevamos escuchando desde hace semanas. El afán recaudatorio a través de los nuevos impuestos va a afectar a todo. La subida del diésel, el pago al peaje en autovías, a partir del 24, veremos. Más de 30 millones de coches matriculados en España, parece que es un verdadero filón para Hacienda. El coche siempre ha sido uno de los protagonistas de nuestras vidas y al igual que nuestro teléfono, nuestra televisión, se está transformando con las nuevas tecnologías y avanza hacia una nueva forma de movilidad. El coche inteligente y hasta el coche autónomo. ¿Cómo funciona un coche autónomo? ¿Qué tecnologías lo permiten? ¿Son más seguros nuestras carreteras con vehículos así? Como cada martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué es exactamente un coche autónomo?
Pues mira, se consideran vehículos autónomos a aquellos que no necesitan conductor, obviamente, ¿no? O sea, porque son capaces de percibir el entorno que los rodea y de analizarlo para conducir y tomar decisiones de una forma totalmente autónoma, o sea, conducir solos, en definitiva. De todas formas, también hay varios niveles de autonomía, ¿no? Que, en función del grado de automatización y de las tecnologías que llevan incorporadas este tipo de vehículos.
Yo, hablando de vehículos autónomos, el único que recuerdo, y tú también lo has cogido unas cuantas veces, es el tren satélite de la T4 hasta la otra. Pero bueno, oye, ¿cuáles son esos niveles de autonomía que decías de esos vehículos?
Pues bueno, se definen seis niveles, básicamente, desde el cero, donde el 127 de toda la vida, donde la persona está al cargo de todas las funciones del vehículo, hasta el nivel 5, que es donde el coche es capaz de conducir 100% solo. También es verdad que hay muchos de los extras que vienen desde hace años ya en los coches, como la velocidad de crucero, o leer las señales con una cámara, o el aviso de cambio de carril, que ya las tenemos aquí, en casi todos los vehículos, que corresponden al nivel 1. Y los vehículos de ahora, estos que tienen el control adaptativo de velocidad, el sistema de aparcamiento automático, esto que aparcan solo, pues bueno, ya están en el nivel 2. O sea que estamos ahí, más o menos, con todos los fabricantes entre el nivel 2 y un poquito del 3.
Hablamos de coches híbridos, eléctricos, conectados, inteligentes. ¿Es una evolución inexorable hacia el coche autónomo, Mario?
Sí, yo creo que sí, sin lugar a dudas. Yo creo que para llegar a ese coche que vemos en las películas de ciencia ficción, que conduzcan solos y nos lleven a donde queremos sin tocar el volante, hay que dotar al vehículo de varias cosas. En primer lugar, de inteligencia para tomar decisiones, conectividad, muy importante, y tecnología que la sustente. Lo que pasa es que los proyectos que se están haciendo todos los fabricantes ahora sobre el coche autónomo, también, además de todo esto, están teniendo en cuenta otros factores como la sostenibilidad, el cambio climático, el consumo energético, por eso son los eléctricos primero y los conectados después, ¿no? Y yo creo que ahí está el gran reto. De hecho, fíjate, escucha lo que dice José Francisco Montserrat, que es catedrático de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia.
Realmente el coche eléctrico, el coche conectado y el coche autónomo van de la mano. Los tres son la gran revolución del transporte, de las tres cosas a la vez. Este año saldrá el primer coche conectado 5G, ¿vale? Tendrá capacidad de conexión 5G. Está anunciado por un fabricante de vehículos para el 2021. Los coches eléctricos ya están en la calle. Y el coche autónomo, aunque existen soluciones de coche autónomo, por ejemplo, aún no tienen el marco legal suficiente en la Unión Europea.
Claro, a mí se me ocurre, por ejemplo, los seguros. Es verdad que hay un vacío importante.
Claro, fíjate, de hecho, el marco, ese marco regulatorio, la Unión Europea está trabajando en ello y esperan tener disponible uno para 2025. Ya sabes que las cosas de palacio van despacio en Europa. Lo hemos visto con las vacunas. Ahora, y un caso claro es que ya hay un coche disponible, que es el Autopilot de Tesla, pero que no se puede utilizar en Europa por culpa de esta regulación. De todas formas, es complejo. Como bien decías, hay otras cosas que considerar, no solo las cuestiones tecnológicas, sino cómo se reparten las responsabilidades en caso de accidente, los seguros, como bien mencionabas, y la tecnología en general, no solo el hardware, sino también el software, lo que decimos, las aplicaciones de las que dependen vidas humanas, tienen un tratamiento especial, no de ahora, viene de antes. Y esa regulación también hay que aplicarla cuando están vidas en juego a los vehículos.
Oye, no me imagino un coche con ojos u oídos, pero es verdad que tiene radares y sensores cualquiera de los que tenemos ahora, ¿eh? ¿Cómo va a interactuar con el entorno?
Aquí es donde entran de nuevo y de lleno todas las tecnologías de las que hemos venido hablando, ¿no? El coche va a tener que percibir el entorno que le rodea, a ver lo que pasa a su alrededor, y lo va a hacer a través de diferentes tecnologías, por ejemplo, radares de proximidad, láseres, tipo lo que llaman el láser LIDAR, que ahora lo utilizan para poner los multas, los radares, pues lo vamos a utilizar para detectar obstáculos en nuestro alrededor, y van a estar escaneando continuamente las cercanías del vehículo. Cámaras de vídeo controladas por inteligencia artificial, o sea, que son capaces de distinguir a un peatón o a una bicicleta, o a un vehículo que se cruza. Pero lo más importante de todo es la información. Lo que va a ver el coche va a ser datos, los datos que envíe y que reciba de su entorno. Escucha lo que dice el profesor Montserrat al respecto este de los datos.
Necesitamos que efectivamente haya una comunicación entre las cosas. Para que esa comunicación exista, necesitamos dotar de conectividad a las carreteras. Primero el coche se tiene que ser capaz de conectar y después las carreteras tienen que ofrecer información y asistir a la información que tiene que llegar a los coches para, por ejemplo, decirles cómo está la congestión, cómo están las rutas, si hay un accidente o hay un carril que se ha cortado, pues adelantar lo que está pasando al vehículo. La Unión Europea está en estos momentos estudiando cuál puede ser la inversión necesaria para dotarla y digitalizar nuestras carreteras.
Mario, ¿esto es el Internet de las cosas?
Pues sí, sí, esto es una parte del Internet de las cosas, indudablemente, y de luego que te puedes imaginar que va a ser un pastizal inhumano el digitalizar las carreteras, lo que llaman las smart cities, las ciudades inteligentes, los semáforos o los coches inteligentes que van a coexistir con todo este entorno. Esto lo que conlleva es que absolutamente todo lo que nos rodea esté sensorizado para captar cualquier cosa que suceda en su entorno, convertir esa cosa que sucede, ese evento, en datos y además estar conectadas a alta velocidad para poder transmitir esos datos, esos eventos en tiempo real, a través de 5G, fibra óptica. Vamos, que todo esto va a formar un ecosistema de elementos conectados fundamental para que el coche pueda funcionar.
La inteligencia artificial, ¿quién toma las decisiones?
La verdad es que aquí es donde está el gran reto, ¿no?, de los coches autónomos. Hay que procesar toda esa información que le va a llegar al vehículo en tiempo real. Y para ello, tanto el coche como las carreteras como los semáforos pues tienen que estar dotados de esa inteligencia y de esa capacidad de aprendizaje, lo que llamábamos el machine learning, como hemos visto en otras ocasiones. Voy a poner un ejemplo. Fíjate, por ejemplo, una ambulancia autónoma que esté llevando en ese momento a un enfermo podría hablar con los semáforos de forma independiente para decirle que le dejen la vía expedita y en paralelo, en tiempo real también, esos mismos semáforos avisarían al resto de coches que están en las calles que se cruzan para que frenen y dejen pasar primero a la ambulancia antes de seguir circulando. Y esto lo harían sin intervención humana ninguna, ¿no?
La última, si te hackean el sistema o si entran los malos, porque esto, si entran en un aeropuerto, en una empresa, imagínate en un coche.
Este es el eterno reto, ¿no? Pues mira, pues si ocurre eso, espero que lleven un rosario a la guantera. Pero bueno, no sé. Pero bueno, aparte de bromas, lo cierto es que ahí es donde están los retos ahora mismo del coche autónomo. Así que se han resuelto el 95% de los problemas de ingeniería. Pero en los próximos años, resolver el 5% restante de problemas va a costar millones y mucho esfuerzo. Y tienen que ver mucho este 5% con la tecnología, la electrificación de los coches, la digitalización de todo su entorno y, por supuestísimo, la ciberseguridad que va a conllevar este nuevo modelo de movilidad, ¿no?
Y la última, y te pido brevedad, Mario. ¿Vamos a ver nosotros coches autónomos por tu barrio, por la M30 o de aquí a Cádiz?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que sí los vamos a ver. Otra cosa es que los vayamos a tener en propiedad. A lo mejor lo que va a cambiar es el modelo de cómo utilizamos el transporte. Pero verlos los vamos a ver.
Bueno, pues nada. Como cada martes, Tecnología en Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao, Mario.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Vuelve a meter la piragua en corriente.
Al final el cansancio aprieta.
Entra en la zona de sprint.
106.63, mejor tiempo.
Buen tiempo.
Dos segundos
tiempo.
Mejor que la polaca.
Tion Maya del Chorrao, estáis rozando la medalla. Ahora mismo es líder de la prueba.
Maya del Chorrao fue medalla, recuerden, en Londres. Fue medalla en Río y ahora es medalla también en Pekín.
¡Plata, plata, plata, plata! ¡Medalla de plata!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico. Con